Ejercicios de la masería. Samael Aun Weor. Primera edición, México 1990.
Prólogo.
En este parque de la Ciudad de México, DF, ante mi vista tengo en estos momentos hermosos árboles, bellos prados, algunos niños que juegan bajo los ardientes rayos del sol. Hay algunas bancas en donde la gente se sienta a contemplar las bellezas de la naturaleza. En instantes en que dicto este prólogo me vienen a la memoria muchas escenas, muchos dramas, pasajes extraordinarios de los antiguos tiempos, colegios iniciáticos, ermitas solitarias donde los anacoretas meditaban en silencio, arroyuelos cantarines que se precipitaban entre los lechos de roca, sibilas maravillosas de la Europa druida, ermitaños del viejo Egipto de los faraones en los primeros tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay duda, mis caros hermanos, que en los misterios de Eleusis, así como en los de Troya, Roma, Cartago, Egipto, etc., lo psíquico y lo físico marchaban en forma paralela, armónica, perfecta. Recordad por un instante, por ejemplo, los misterios pitagóricos. Entonces no era admitido aquel que no supiera matemáticas. Recordad a los derviches danzantes, a las runas magníficas, a las bellas danzas de la antigua India, los movimientos rítmicos perfectos de los iniciados egipcios y veréis, mis caros hermanos, ese paralelismo extraordinario que siempre ha existido entre lo espiritual, lo anímico y lo físico. Tenemos indudablemente un cuerpo de carne y hueso. Tal cuerpo posee una euritmía maravillosa y en el cerebro se encuentran muchos poderes latentes que deben ser despertados. Es indispensable aprender a manejar nuestro cuerpo, saber sacar de él, extraerle, sus más dulces melodías. Es importante hacerlo vibrar como una sinfonía entre el arpa milagrosa del infinito universo. Absurdo es, mis caros hermanos, permitir que Jeropas el tiempo dañe este precioso vehículo, que se nos ha dado para nuestra propia realización íntima. En verdad, hermanos, os digo que nosotros los gnósticos tenemos métodos precisos para rejuvenecer el organismo y para curar todas las enfermedades. Es incuestionable que nosotros podemos aprender a autocurarnos. Cada uno de nosotros puede convertirse en su propio médico, aprendiendo a curarse a sí mismo y sin necesidad de medicina, he ahí el más caro ideal. Se hace urgente conservar este cuerpo en perfecta salud durante muchos años, a fin de disponer de este precioso vehículo para nuestra propia autorrealización íntima. Aquí van los ejercicios necesarios para conservar la salud y alargar la vida. Aquí tenéis, hermanos, los métodos preciosos mediante los cuales vosotros, si estáis viejos, podréis reconquistar la juventud y si estáis jóvenes podréis prolongar tal juventud en forma indefinida. Entended pues, leed con atención y practicad. De nada os sirve teorizar, hay que ir al grano, a los hechos. Esta es una obra eminentemente práctica y didáctica a la vez. La enseñanza se entrega en forma dialéctica, mas repito, no os contentéis únicamente con la información libresca, convertid la doctrina en hechos. Se entregan también en esta obra enseñanzas para el despertar de la conciencia. Ha llegado la hora, el momento de despertar. ¿Por qué hemos de continuar dormidos? Los procedimientos que en esta obra estamos entregando a la humanidad son eficientes y absolutamente prácticos en un 100%. Todos y cada uno de los hermanos, practicando la meditación en la forma como la hemos enseñado, podrán llegar algún día al samadhi. Hoy, ya con los ejercicios prácticos y de didáctica precisa, cualquier aspirante sincero puede provocar el gran cambio, la transformación radical auténtica. Ante todo, lo que se requiere de verdad es continuidad de propósitos. No basta practicar hoy y mañana olvidarnos, se hace necesario practicar y practicar intensamente durante toda la vida, hasta llegar a la meta, al triunfo verdadero. Que la paz sea con la humanidad entera. Samael Aun Weor.
Uno reflexionad, hermanos.
Quiero deciros en nombre de la verdad cósmica, en nombre de eso que es lo real, que hay necesidad de morir de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Alguien por ahí, cuyo nombre no menciono, algún autor por cierto muy famoso, decía que tal vez en el año 2007 vendría una edad de oro para el mundo. Obviamente esto me parece un absurdo, ¿de dónde vamos nosotros a sacar esta edad de oro? ¿Con todos estos egos que están retornando incesantemente? ¿Con los yoes? con el yo. Me parece que eso es imposible, absurdo. Realmente no es posible una edad de luz y de gloria en tanto no hayamos muerto en sí mismos. ¿Cómo podría haber paz sobre la faz de la tierra si cada uno de nosotros lleva adentro los elementos que producen guerras? ¿Cómo podría haber amor si dentro de cada uno de nos existe el odio? ¿De dónde sacaríamos el altruismo, cuando en el fondo de nuestra conciencia llevamos, desgraciadamente, el egoísmo? ¿Cómo podría resplandecer la castidad si en lo hondo de cada cual hay lujuria? Incuestionablemente, mis caros hermanos, sería imposible crear una edad de luz en estas circunstancias, el ego no puede jamás crear una edad de luz. Así pues, toda profecía en este sentido me parece totalmente falsa. Obviamente, debemos morir de momento en momento, solo así adviene la luz. Empero la multitud es que, si el conglomerado social está bien vivo, si los yoes retornan incesantemente, si vienen constantemente a este valle del samsara, entonces, ¿de dónde sacaríamos esa edad de oro? ¿Quién la edificaría? ¿El ego? ¿Satán? ¿El mí mismo? ¿El sí mismo? ¿El yo pluralizado? ¿Los yoes de las multitudes? Reflexionad profundamente, hermanos.
La profecía sobre Hercólubus.
Obviamente, estamos en vísperas de un gran cataclismo cósmico, eso es ostensible. Ya los científicos saben que hacia la órbita de nuestro planeta Tierra viene un mundo, se le llama el planeta rojo. Se acerca y los hombres de ciencia quieren alejarlo con explosiones nucleares, empero todo será inútil, llegará un instante en que tendrán que cumplirse todas las profecías. Ya Mahoma habló claramente, habló del terremoto que nos está reservado desde el principio de los siglos. Dice textualmente que entonces las montañas serán machacadas, que volarán por los aires cayendo hechas polvo. Esto nos invita a reflexionar. Todo esto sería imposible si no hubiese un terremoto, pero ese terremoto ¿por qué sucedería? Indubitablemente, tal evento acontecería por una colisión de mundos y precisamente eso es lo que va a suceder, mis queridos hermanos. El Apocalipsis también nos habla de un gran terremoto, tan grande, dice, como jamás lo hubo sobre la faz de la Tierra. Quiero que reflexionéis muy a fondo sobre el momento en que estamos actualmente. Realmente vivimos una época difícil, estamos en los tiempos del fin, como dice el Apocalipsis de San Juan, en el principio del fin de la era de los gentiles. La tierra antigua, la Atlántida, pereció por el agua. Nuestra tierra presente será quemada con fuego. Sobre esto también habló claramente Pedro, en su epístola 2 a los Romanos, dice que la tierra y todo lo que en ella está será quemado con fuego. Y eso es verdad, mis caros hermanos, los elementos ardiendo serán deshechos. Reflexionad en esto, profundizad. Ciertamente esto que estoy hablando tiene un viso de tragedia, es verdad, pero es que no quiero desaprovechar ni siquiera un instante para llamaros la atención. Es necesario que viváis en estado de alerta, sí, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. En el mundo de las causas naturales pude vivenciar ese futuro que le aguarda a nuestro planeta Tierra. Lo que se hizo realmente fue espantoso, las 12 constelaciones del zodíaco aparecían en forma simbólica, pictórica, alegórica, como 12 gigantes terribles, amenazantes, grandiosos y de ellos salían rayos y truenos. Parecía como si ya en esos instantes fuera el fin, la catástrofe final. También me di cuenta, mis caros hermanos, de que gente de otros mundos no ignora lo que va a suceder y se prepara. Podéis estar seguros que en el día y en la hora naves de otros mundos, de otros planetas tomarán, dijéramos, fotografías, usando esta vez nuestros términos terrestres de fotografiar o imprimir imágenes en alguna placa o en algo parecido, con el propósito de guardar ese recuerdo entre sus archivos. El planeta Tierra se trata de un mundo en el que la humanidad ha sido sentenciada por sus maldades, una humanidad terriblemente perversa. En otra ocasión platicaba yo con mi divina madre Kundalini y me decía:
ya todo está perdido, el mal del mundo, es tan grande que ya llegó hasta el cielo. Babilonia, la grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, será destruida y de toda esa perversa generación de víboras, no quedará piedra sobre piedra.
Asombrado dije: oh, madre mía, nos encontramos ante un callejón sin salida. Respondió la adorable:
¿quieres hacer un negocio conmigo?
Claro que sí.
Entonces tú abres el callejón sin salida, continúa diciendo, y yo los mato.
Abrir tal callejón, mis queridos hermanos, eso es lo que estamos haciendo, estamos en estos instantes formando el ejército de salvación mundial, sí. Dichosos los que sepan aprovechar este callejón, porque quiero que sepáis en forma concreta, clara y definitiva, que todo esto que actualmente veis en el mundo será destruido. Cuando aquel planeta, que está viajando rumbo a nuestro mundo, hacia el planeta Tierra, se vaya acercando, obviamente quemará con sus radiaciones todo aquello que tenga vida. Con su aproximación, el fuego líquido del interior de la Tierra será atraído magnéticamente, y entonces brotarán por doquiera, acá y acullá, volcanes en erupción y habrán terremotos espantosos nunca antes vistos ni sentidos. Lava y cenizas por doquiera. Dicen las sagradas escrituras que por aquellos días el sol se oscurecerá y no dará su luz. Obvio, mis queridos hermanos, aquel astro viajero, aquel que viene a chocar con nuestro mundo terrestre, se interpondrá entre el resplandeciente sol que nos ilumina y este nuestro afligido mundo. Entonces habrán tinieblas muy espesas, movimientos telúricos terribles y ayes lastimeros, subirá espantosamente la temperatura, la gente huirá por doquiera, aquí, allá y por más allá y no habrá remedio, no tendrá ya escapatoria la humanidad en ninguna parte. Por último, el depósito de hidrógeno de nuestro planeta Tierra se incendiará y todo arderá en un gran holocausto en medio del espacio infinito. Así pues, hermanos, cuando aquel mundo que viene a chocar con el nuestro se aproxime, la muerte con su guadaña cegará millones y millones de vidas. Cuando suceda el choque meramente físico, ya no habrá nadie vivo. ¿Quién podría resistir? Así termina, mis caros hermanos, una civilización perversa, así sucumbirá esta civilización de malvados. Lo que estoy diciendo ahora podrá pareceros algo exótico y extraño, lo mismo les parecía a los atlantes en aquellos días antes del diluvio universal, antes de que las aguas se tragaran aquella humanidad. Muchos se reían, raros fueron aquellos que escucharon al Manuba y Basuata, quien fuera el auténtico Noé bíblico y quien sacara a su pueblo selecto, a su ejército de salvación mundial de la zona de peligro y lo llevara hasta la meseta central del Asia, pasando por donde quiera que haya tierra seca. Entonces los perversos, los magos negros, los señores de la faz tenebrosa, desesperados murieron. Hoy, hermanos, estamos hablando como hablábamos en la Atlántida, hoy estoy profetizando como profeticé también en el continente sumergido. Hoy estoy advirtiendo como advertí en aquella época. Solo hay una diferencia: en aquel tiempo la tierra de la Atlántida, con todo cuanto en ella había, perció por el agua y ahora nuestra tierra actual sucumbirá por el fuego. Así pues, mis caros hermanos, después del gran cataclismo solo habrá fuego y vapor de agua, un gran caos. Esta tierra quedará deshabitada. Los selectos serán sacados de la zona de peligro y llevados a otros mundos. Cuando la tierra esté en condiciones de tener nuevamente semilla humana en su faz, aquellos que hayan sido llevados y que en otro mundo del espacio infinito se hayan cruzado con otras razas, serán traídos de nuevo a poblar su faz transformada, esa tierra del mañana, la nueva Jerusalén de la cual habla el Apocalipsis de San Juan. Recuerden ustedes que habrán cielos nuevos y tierra nueva, en eso están de acuerdo todos los profetas y es, precisamente, sobre esa tierra nueva donde van a resucitar las gloriosas civilizaciones esotéricas del pasado. La sexta gran raza raíz del futuro será una mezcla de nuestra semilla humana terrestre con lo mejor de la semilla de otros mundos. Quiero que comprendáis, pues, que la resurrección de las pasadas civilizaciones será un hecho concreto. En la primera subraza de la sexta gran raza raíz resucitará aquella cultura, aquella civilización esotérica que floreciera a raíz de la sumersión de la Atlántida en la meseta central del Asia, en la primera edad de esta nuestra quinta raza. La segunda subraza de la futura sexta raza raíz será también grandiosa, porque entonces veremos la resurrección de esas poderosas culturas que florecieron en el sur de la Asia, la cultura prevédica, la de la sabiduría de los Rishis, la de las grandes procesiones con elefantes sagrados, de los antiguos tiempos indostánicos, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera subraza de la futura sexta raza raíz, allá en esa tierra transformada del mañana, resucitará, resurgirá la poderosa civilización de Egipto. Entonces habrá un nuevo Nilo y nuevas pirámides y esfinges y millones de almas egipcias regresarán, reencarnarán para hacer resplandecer la sabiduría neptuniano-amentina sobre la faz de la Tierra, con todo su esplendor y brillantez. En la cuarta subraza de la futura sexta raza raíz, en la tierra nueva del futuro, volverá a resurgir entonces con todo su poder la cultura grecorromana, con los misterios de Eleusis, con los misterios sagrados de la antigua Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Y habrá una quinta subraza, en la cual se repetirán los estados de la civilización anglosajona, teutona, etcétera, pero en una forma mucho más elevada, más espiritual. Sin embargo, no podrá evitarse que en aquella época existan algunos fracasos y lo sabrá, eso es claro. Con la sexta subraza resplandecerá una cultura muy análoga a esta raza que puebla nuestro continente iberoamericano, pero repito en una octava de orden superior. Y por último, en la séptima subraza de la futura sexta raza raíz, en una tierra transformada del futuro, con cielos nuevos y mares nuevos, florecerá muy semejante, dijéramos, a la que hay actualmente en los Estados Unidos, pero inmensamente más espiritual. Sin embargo, no podrán evitarse nuevos y nuevos fracasos. Por último vendrá, mis caros hermanos, otra gran catástrofe, que será en aquella época causada por el agua, y al final de los tiempos resurgirá un último continente, un póstumo continente donde florecerá la séptima raza raíz. Hoy solo me limito a recordar que nos preparamos para un gran cataclismo, para que quienes quieran engrosar las filas del Ejército de Salvación Mundial vengan con nosotros. Aquellos que nos sigan serán sacados de la zona de peligro en el momento preciso, adecuado, indicado por la gran ley. Aquellos que no nos sigan, esos que no acepten las enseñanzas, esos que rechacen el gnosticismo, el esoterismo, la sabiduría antigua, incuestionablemente perecerán. Habrá, pues, un acontecimiento extraordinario, algo muy similar a lo que ya os dije sucedió en los antiguos tiempos, cuando fue destruido el continente Atlante. La poderosa civilización del futuro, la Edad de Oro, la Edad de la Luz y del Esplendor, solo surgirá después de la gran calamidad que se avecina. Ahora no es posible, sencillamente porque el ego no puede crear culturas divinales. El ego no es capaz de permitir la resurrección de las antiguas civilizaciones de tipo esotérico-espiritual. Así pues, quienes profeticen diciendo que en el año 2000 o 2007 se iniciará la Edad del Esplendor y de la Luz, están completamente equivocados. Créanme ustedes, en nombre de la verdad, que tal edad solo podrá ser edificada por el ser, por lo divinal, por lo más decente que tenemos en lo más profundo de nuestra conciencia, jamás por el mí mismo, por el sí mismo, por el yo. Quiero decirles a nuestros hermanos gnósticos que se preparen, quiero aconsejarles que disuelvan el ego. Deben morir en sí mismos, eliminar el mí mismo. Solo el ser puede originar poderosas civilizaciones de luz. Solo aquellos que hayan muerto en sí mismo podrán salir victoriosos en la hora postrera. Solo esos no entrarán al abismo, solo esos podrán vivir en la Edad de Oro sin necesidad de pasar por la muerte segunda. En mi obra titulada El misterio del áureo florecer enseño a ustedes el uso de la lanza. Es necesario saber manejar la lanza de Longinus, el arma de Eros para destruir a todos esos agregados psíquicos que constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. Indubitablemente, en la forja de los cíclopes podemos realizar maravillas, es allí donde podemos crear el Soma Puchikon, es decir, el traje de bodas del alma. Es también allí donde podemos nosotros manejar esa arma maravillosa, esa arma de Eros con la cual es dable destruir a los agregados psíquicos que constituyen el sí mismo. Cuando nosotros hayamos eliminado radicalmente el ego, solo quedará en nuestro interior el ser, lo divinal, eso que es perfecto. Créanme ustedes, mis caros hermanos, que el ego nos hace feos en el sentido más completo de la palabra. Aquellos que llevan dentro el ego, indudablemente irradian ondas de la izquierda, siniestras, tenebrosas, abominables. Cuando se ha realizado la muerte en sí mismo, solamente queda en el interior de cada cual, en el interior profundo, la belleza, y de esa belleza emana eso que se llama amor. ¿Cómo podríamos nosotros hoy sinceramente irradiar el amor, si llevamos dentro el ego? Es necesario que el ego sea destruido, para que en nosotros quede únicamente el amor. Hermes Trismegisto dijo: te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Amar es lo fundamental. El amor nos hace realmente sabios en todos los aspectos de la existencia, pues es en verdad el sumum de la sabiduría. La auténtica sabiduría no es de la mente, sino del ser. Es un funcionalismo de la conciencia, síntesis gloriosa de eso que se llama amor, porque el amor es el sumum de toda ciencia, de todo conocimiento real y verdadero. La mente, mis caros hermanos, no conoce la verdad, está embotellada en el ego, nada sabe sobre lo real. Destruyamos al ego, libertémonos de la mente, para que quede en nosotros lo verdadero, lo que es el ser, lo real. En el misterio del áureo florecer enseño a manejar esa arma extraordinaria que es la lanza y que ahora repetimos con el ánimo sincero de que ustedes la aprendan a manejar en forma precisa y puedan destruir cada uno de los agregados psíquicos que constituyen el yo pluralizado, el ego, el mí mismo, el sí mismo. Precisamente es en la forja de los cíclopes donde debemos invocar a Devi Kundalini, a nuestra divina madre cósmica particular, para que con la lanza nos elimine tal o cual defecto psicológico, es decir, tal o cual agregado psíquico, tal o cual error, tal o cual yo. Obviamente, ella con su arma podrá hacerlo y así iremos muriendo de instante en instante, de momento en momento. No basta comprender un defecto, es necesario eliminarlo. La comprensión no es todo, se necesita la eliminación. Nosotros podemos rotular un defecto con distinto nombre, pasarlo de un departamento a otro de la mente, etc., pero jamás alterarlo fundamentalmente. Necesitamos de un poder superior a la mente capaz de eliminar tal o cual error. Afortunadamente se halla tal poder en estado latente dentro de cada uno de nosotros. Obviamente estoy hablando de Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Solo implorándole a ella podemos conseguir que nos elimine el defecto que hemos comprendido íntegramente. Muriendo así, de momento en momento, como ya lo hemos indicado, llegará el instante delicioso en que dentro de cada uno de nosotros solo morará lo divinal, lo perfecto, el ser, eso que es lo real. Aquellos que realmente quieran venir a formar parte de la futura civilización, aquellos que no quieran ahora descender en la involución sumergida entre las entrañas de la tierra, deben disolver el ego. Estamos, pues, ante un dilema: o disolvemos el ego por nuestra propia cuenta, por nuestra propia voluntad, o nos lo disuelven. Si no nos resolvemos a disolverlo, si no lo desintegramos, entonces la naturaleza se encargará de hacerlo en los mundos infiernos, en las infradimensiones del cosmos, dentro de las entrañas vivas de este planeta en que vivimos. Pero, ¿en qué condiciones? A través de infinitas amarguras, de interminables sufrimientos y espantosos padecimientos, imposibles de describir con palabras. Reflexionad, os invito a reflexionar muy detenidamente sobre este aspecto y a morir en sí mismos, comprended mis palabras que para muchos puede ser la última oportunidad.
2. Paladines gnósticos.
Durante 18 años de continua jornada aquí en México, en el trabajo permanente de difusión de la enseñanza gnóstica, he luchado muchísimo para formar el movimiento gnóstico. Después de tan duro trabajo he conseguido preparar un grupo de paladines que están dispuestos a hacer un gigantesco movimiento, que se extienda de frontera a frontera y de mar a mar, es decir, desde la frontera con Guatemala hasta la de Estados Unidos y desde el Atlántico hasta el Pacífico. Todo esto ha sido cuestión de intenso trabajo, de incansable lucha. Hoy ya tenemos varios grupos organizados y sentadas las bases para la gigantesca labor que nos aguarda, ya que el movimiento gnóstico en México será, dentro de poco tiempo, poderoso y organizado conforme a la ley. Tenemos muchísima gente en primera cámara, asisten muchos aspirantes a los distintos grupos de primera cámara. En la segunda cámara hay menos aspirantes, y esto es porque necesitan una mejor preparación. En esta etapa de la enseñanza yo soy más cuidadoso para hacer pasar un estudiante a la segunda cámara, tengo que estar seguro de que los aspirantes estén completamente definidos. Es claro que en esta segunda cámara entran ya en juego aspectos esotéricos de mucha responsabilidad y claro está que se necesita que haya mucha veneración, respeto y responsabilidad en el estudiante. El estudiante debe entrar a la segunda cámara debidamente preparado, como para apreciar el valor esotérico de la misma. No podría mi persona autorizar la entrada a individuos que no estén completamente definidos. Eso sería absurdo, por tal razón demoro mucho para pasar a alguien a la segunda cámara, hay veces que no lo permito sino hasta 1 o 2 años. Hay individuos que los demoro hasta 3 años para pasarlos a segunda cámara porque no dan la nota que se necesita. Ahora para la tercera cámara, eso sí, son muy pocos, porque deben estar muy bien definidos. La tercera cámara funciona aquí, en México, en un lugar muy especial. Quiero decir en forma enfática que la tercera cámara tiene un solo objetivo: despertar conciencia. Ahí nos dedicamos en grupo a trabajar por el despertar de la conciencia, como ya dije, con métodos prácticos, efectivos. En la tercera cámara tenemos individuos que ya trabajan en los estados jinas, que trabajan perfectamente en la cuarta dimensión, que viajan con el cuerpo físico por entre la cuarta coordenada, la cuarta vertical. Hay personas que han ido al Tíbet con cuerpo de carne y hueso en estado jinas. Claro, es gente de tercera cámara. Aquí se trabaja intensamente en la concentración, meditación, samadhi, etc. Aquí los hermanos de tercera cámara van despertando muy rápido, porque se trabaja a toda máquina, en forma práctica, para salir en cuerpo astral, en jinas, en éxtasis y yo no quedo contento hasta que no queden totalmente despiertos. A los de tercera cámara, aquí en México, les he dicho que llegará el momento en que tendremos que reunirnos únicamente en estado de jinas y que los que no estén preparados para concurrir con su cuerpo en estado jinas van a quedar afuera. Hay algunos luchando y otros están muy contentos porque han logrado su propósito. Esto es lo esencial, trabajar intensamente en las prácticas. Llegará el tiempo en que tendrán que concurrir todos en estado de jinas y los que no vengan no serán admitidos en la tercera cámara. Hay que ver la forma en que mi real ser me levantó, a la fuerza. No me dejaba ni un minuto tranquilo. No acababa de acostarme, por ejemplo, cuando ahí mismo me sacaba del cuerpo físico en cuerpo astral. Mi real ser interno luchó y luchó desesperadamente para levantarme del lodo de la tierra. No me dejaba ni un segundo quieto, hasta que llegó el día en que volví al real camino. Si uno lee la Divina Comedia del Dante, pues empieza descendiendo al infierno y luego dice, cuando me aparté del camino recto y caí en una selva muy oscura. Dice el Dante no. Y yo digo lo mismo. Claro que yo era un bodhisattva caído pero mi real ser me volvió al camino recto y entonces me levantó, ahora estoy de pie otra vez. Cuando el real ser quiere levantarlo a uno, hace esfuerzos supremos para levantarlo, y lo levanta. Ahora, gracias a Dios, ya estamos luchando, trabajando bajo las órdenes del Padre. Ahí vamos poco a poco. Lo que interesa es que la gente reciba la enseñanza, que todos reciban el mensaje y que lo sepan aprovechar. Eso es lo importante.
3. Habitantes del Sol.
La gente común y corriente cree que el Sol es una bola de fuego incandescente y ese concepto está equivocado, es falso, esa es una forma de pensar completamente medieval. En la Edad Media se creía que ese astro que nos ilumina era una bola de fuego. Es un modo de pensar equivocado de la gente, pero ¿qué vamos a hacer? Así es la humanidad. Por ahí un científico supone que el Sol es una nube de helio en estado incandescente, y si eso fuera así entonces los planetas del sistema solar se saldrían de sus órbitas, no hubieran gravitado jamás alrededor del mismo. El solo hecho de que las esferas celestes gravitan en torno de ese centro luminoso nos está indicando con toda claridad de que se trata de un Sol físico. Aquel científico que afirma que el Sol es una nube de helio y que no pesa nada, basado en equivocados cálculos, indudablemente es un ignorante ilustrado. Yo pregunto por qué gravitan los planetas alrededor del Sol, sobre qué base, sobre cuál centro nuclear o gravitacional puede basarse el sistema planetario. El hecho mismo de que los mundos graviten alrededor de ese astro nos está indicando que tal mundo, tal estrella llamada Sol, pesa mucho más que todos los planetas del sistema solar. Solo así podemos explicarnos que los mundos graviten alrededor del Sol, aunque eso no lo entienden los hombres de ciencia. Nosotros los ocultistas tenemos instrumentos maravillosos para la investigación de la vida en los mundos superiores. El cuerpo astral, el eidolon, nos permite viajar de un planeta a otro. Yo con ese vehículo llamado Eidolon, cuerpo astral o sideral, me he transportado muchas veces al Astro Rey, por lo tanto lo conozco muy bien, sé realmente en qué forma funciona, de qué está hecho, cómo es su superficie y qué hay en el Sol. Puedo decirles que el Sol es un mundo gigantesco, enorme, muchos millones de veces más grande que la Tierra o Júpiter. Tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana, elevadísimas cordilleras, polos norte y sur cubiertos de hielo, enormes y profundos mares, selvas extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque parezca increíble, hay lugares en el Sol donde uno podría morirse de frío, montañas inmensas cubiertas de nieve con climas sumamente fríos. También existen climas templados muy agradables y climas cálidos. Las costas, por ejemplo, son muy calientes pues están al pie de los mares, eso es obvio. Así pues, en el Sol existen todos los climas. Los habitantes del Sol jamás viven en ciudades, consideran absurdo el hecho de formar ciudades y estamos de acuerdo con ellos porque la vida de las ciudades es realmente dañina y perjudicial en alto grado. En las ciudades los seres humanos vivimos encaramados unos sobre otros en edificios de varios pisos, pegados casa contra casa, entre el humo de las fábricas y de los automóviles, rozándonos mutuamente, dañándonos en forma voluntaria o involuntaria, etc. Por tal motivo los habitantes del Sol jamás cometerían el desatino de vivir en ciudades, a ellos no les gustan las ciudades y aunque viven normalmente en el campo tienen pequeñas villas donde hacen investigaciones de tipo científico. Alguna vez, en mi vehículo sideral o cuerpo astral, estuve platicando allí con un grupo de sabios solares. Ellos me atendieron muy armoniosamente. Lo interesante del caso fue que, a pesar de que yo estaba en mi cuerpo astral o sideral, ellos me pudieron ver y oír. No hay duda de que estaban allí en esos momentos en cuerpos de carne y hueso, y me veían como si yo también hubiera estado en cuerpo físico, lo que nos indica que poseen facultades extraordinarias de clarividencia, de clariaudiencia, etc. Platicamos, sí, sentados ante una hermosa mesa y después se excusaron porque era el momento preciso adecuado para pasar al observatorio. Los seis allí mirando a través de unos lentes y hacer enormes y complicados cálculos matemáticos. Por esos días estaban muy preocupados con un muy lejano sistema de mundos, situado a muchos millones de años luz, demasiado alejado del mundo solar donde ellos viven. Estaban interesadísimos en investigar a fondo tal juego de mundos, porque por esos días proyectaban hacer una expedición a esos mundos tan lejanos. Es claro que los habitantes del Sol poseen naves cósmicas maravillosas que pueden viajar a través del espacio, pero ellos estaban trazando debidamente la ruta y haciendo los cálculos para poder llegar con precisión al mencionado sistema de mundos, el que estaban por esos días interesadísimos en reconocer exactamente. Yo quedé francamente asombrado. Esos telescopios que poseen son extraordinarios. Hablando esotéricamente, a tales telescopios los podemos llamar tescoanos. Un término bastante exótico, ¿verdad? Tescoanos. Es muy novedoso para ustedes saber, por ejemplo, que hay habitantes en el Sol, ¿verdad? Pues sepan también que ellos con sus telescopios pueden ver el planeta Tierra y cualquier otro planeta del sistema solar. Pueden con sus lentes no solamente ver nuestro mundo, sino también sus ciudades y las casas que tenemos en la Tierra. Pueden ver a la gente que vive en cada casa que ellos quieran investigar, y no solamente verlas desde el punto de vista meramente físico, sino desde el aspecto esotérico u oculto. Pueden ver perfectamente el aura de las personas, el estado psicológico en que se encuentra cualquier persona, etc. Ellos, pues, no ignoran el desastroso estado en que se encuentra nuestro planeta Tierra y lamentan el estado en el que nos encontramos. Desean lo mejor para nuestro mundo. Desgraciadamente hemos de reconocer que la Tierra está completamente fracasada. En modo alguno ellos desean o quieren tener relaciones con gente que posee el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, la legión. Los habitantes solares solo entran en contacto con personas bien muertas. Cuando hablo así, de personas bien muertas, quiero que me sepan entender, no estoy hablando de muerte física, me refiero en forma enfática a la muerte del ego. Cuando digo bien muertas, estoy dando a entender que ellos solamente desean entrar en contacto con personas que ya hayan desintegrado el ego, que ya hayan muerto en sí mismas, en el yo, en el mí mismo. En otros términos, que no posean ego, es decir, que no tengan yo, que estén libres del yo. Y tienen razón, en eso estoy completamente de acuerdo con ellos, porque aquellos que poseen ego, que tienen todavía el yo, pues emiten un tipo de 6 vibraciones siniestras, fatales, diabólicas, perversas. Gente así introduce el desorden donde quiera que va. Esa gente, que tiene tal condición egoica y diabólica, no podría vivir jamás en armonía con el infinito. Por ese motivo es que ellos no quieren tener relaciones, dijéramos, personales con individuos o gente que no hayan muerto en sí mismos, que no hayan disuelto el ego, el yo. Me vienen a la memoria algunos paisajes hermosísimos del sol. Hay allí un mar tan profundo, tan gigantesco, de aguas tan claras y tan bellas que he quedado asombrado. Muchas veces en mi cuerpo astral he llegado a cierta bahía en una pequeña embarcación, donde he reposado horas enteras. Es claro que en astral también puede uno navegar en algunas embarcaciones, naturalmente hechas de materia astral, y puede uno también meterse en cualquier embarcación, dijéramos, física. Cualquiera que sepa viajar en cuerpo astral puede hacer lo mismo, eso es claro. Lo que hay que hacer es volverse uno consciente, los dormidos no podrían hacer estas cosas. A mí me ha parecido preciosa esa bahía. Aquel mar es millones de veces más grande que todo el planeta Tierra. Podría asegurarles a ustedes que si depositáramos todos los 7 mares de la Tierra entre aquel mar, sería tanto como echar en ese gran océano un vaso de agua. Piensen ustedes lo que significa el tamaño de ese gran océano. Cualquiera de nuestros océanos, de los que poseemos aquí en nuestro planeta, es un chiquito comparado con ese inmenso mar a que me estoy refiriendo en el Sol. De cuando en cuando veía yo surgir ciertos monstruos marinos a la superficie, contemplaban el horizonte y volvían y se sumergían entre las profundidades incalculables del mar solar. Todo esto es inconcebible para los terrícolas. La gente de esta época piensa que el sol es una bola de fuego y no hay quien le pueda quitar esa idea de la cabeza. Mirado el sol desde el punto de vista astral, es extraordinario. Por ejemplo, existe un camino secreto que conduce al templo corazón del sol. Claro, no se trata de un camino físico y eso quiero que todos ustedes lo entiendan. Me refiero a un camino secreto, astral, esotérico, que conduce, como ya dije, al templo corazón del sol. Es un camino que no pertenece a la materia densa. Cuando uno se acerca a ver aquello en la superficie, lo único que percibe es una gran profundidad, un abismo tenebroso. Pero allá en lo hondo, en lo ignoto, se ven algunas llamaradas. En mi vehículo astral he podido descender por ese gran precipicio, llegar hasta aquellas llamaradas. Allí un gran ser lo bendice a uno. Es el portero o guardián del templo, este nos bendice con un ramo de olivos. Luego, por un camino secreto se dirige uno hasta el templo corazón del sol. En el templo corazón encuentra uno a los 7 chuanes, 7 grandes seres que trabajan en el sistema solar. Allí siente uno el flujo y reflujo de la gran vida, la sístole y la diástole de todo el sistema en que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Puede decirse que allí está el corazón del sol, el corazón del sistema solar. Es que el sistema solar, visto desde lejos, parece un hombre caminando a través del inalterable espacio infinito. Y tiene órganos funcionales. Por ejemplo, Marte es el hígado del sistema solar y el Sol propiamente dicho es el corazón, pero a ese corazón hay que buscarlo en el núcleo mismo de esa masa central. Por cierto que el rayo más poderoso del Sol vibra en la aurora y pertenece al Kundalini. Debido a eso resulta interesante y es hasta muy aconsejable practicar el Saha Maituna en la aurora, en el amanecer del día. Existen también allí en el sol distintos elementales de la naturaleza, como los hay en todo planeta. Allí fluye y refluye la vida con incesante belleza. Los científicos suponen que el sol es una bola de fuego o una nube de helio, o lo que sea. La gente común y corriente piensa en el sol como en una gran hoguera, que cuanto más cerca esté uno, más expuesto está a quemarse. No hay tal. Suben ustedes a una montaña de 5.000 metros de altura y verán que se mueren de frío, y si ustedes se elevaran en un globo aerostático a la estratosfera, pues allí morirían de frío. En los espacios interplanetarios la temperatura llega a 120 grados centígrados bajo cero. Entonces no hay tal, de que el Sol sea una bola de fuego. Es un mundo sumamente rico en minas de uranio, radio, cobalto, etc., y como es tan inmenso, pues es claro que la radiación de sus minas también es muy fuerte, muy poderosa. La suma total de las radiaciones de las minas produce irradiaciones tremendas. Todas las radiaciones de las minas, toda la energía atómica que tienen atraviesa el espacio interplanetario y al llegar a la atmósfera terrestre, la misma atmósfera descompone a tales radiaciones en luz, calor, color y sonido. Es precisamente la camada superior de la atmósfera terrestre la que se encarga de analizar y descomponer los rayos solares en luz, calor, color y sonido. Pero en el espacio interplanetario hay intenso frío, como ya dije, y llega hasta 120 grados centígrados bajo cero. Así pues, no es que el Sol sea una bola de fuego, como cree la gente común y corriente y como suponen algunos científicos, sino que es rico en minas y sus irradiaciones son las que al descomponerse en la atmósfera de la Tierra se convierten o devienen como luz, calor, color y sonido. Las radiaciones del Sol no solamente llegan al planeta Tierra, sino que lo hacen a todos los mundos del sistema solar y en cada planeta sucede lo mismo. Hecha esta explicación, conviene quitarnos de una vez por todas esas ideas falsas de la mente y saber que el Sol no es una bola de fuego. Muchos astrónomos se distraen estudiando la aureola del Sol, la corola del Sol. Ellos piensan que esa corola debe ser una masa física, material, una masa densa y no hay tal. La corola del Sol es una especie de aurora boreal formada por la misma electricidad y magnetismo de aquel astro, eso es todo. Los habitantes del Sol son personas de una estatura o un cuerpo más o menos como el de los hombres o seres humanos de la Tierra. La gente del Sol en tamaño es como la gente de la Tierra, empero sus cuerpos son armoniosos, perfectos, bellísimos. Hombres y mujeres viven en un estado de armonía insuperable. Pregunta, maestro, si en la Tierra no hubiera atmósfera, ¿sería nuestro planeta un mundo oscuro? Respuesta, si no hubiera atmósfera de ninguna especie en la Tierra, pues este podría ser un mundo oscuro. En este caso se me objetaría que en la Luna no hay atmósfera y que sin embargo hay tiempos en que hay luz y también en que hay oscuridad, o que tiene, dijéramos, una mitad de luz y una mitad de oscuridad. Es decir que al mes lunar lo dividen en época de luz y época de oscuridad, de acuerdo con los periodos cósmicos que ya se conocen a fondo y que los astronautas han utilizado para sus expediciones. De todos modos ya ha sido aceptado oficialmente que en la Luna hay atmósfera y que, aunque enrarecida, incipiente, puede perfectamente descomponer los rayos solares en luz, calor, color y sonido. En caso de que no hubiera atmósfera en nuestro planeta Tierra, pues esa descomposición no existiría, habrían tinieblas. Pero como quiera que la masa densa opondría una resistencia a las radiaciones solares, con esa resistencia se produciría entonces el calor y hasta sería posible que esa masa densa, al oponerse a la radiación, resplandeciese, transformara la radiación no solamente en calor sino también en luz. Entonces de todas maneras habría luz, pero con un calor insoportable.
4. Habitantes del Sol Sirio.
Sirio es la capital, dijéramos, de toda esta galaxia en que vivimos. Esta galaxia, la Vía Láctea, el macrocosmos, tiene muchos millones de sistemas solares y todos los soles y planetas giran alrededor del Sol central Sirio. Sirio es millones de veces más grande que el Sol que nos alumbra y tiene un hermano gemelo que es una luna, 5000 veces más densa que el plomo. Esa luna gira alrededor de Sirio en forma incesante. Sirio es, pues, una estrella doble. Resulta muy interesante saber que el núcleo mismo de esta gran galaxia esté debidamente polarizado. De Sirio mismo devienen todas esas irradiaciones que gobiernan a todos los supracielos de los diversos mundos que componen la galaxia y de su hermano gemelo, esa luna tan pesada, 5000 veces más densa que el plomo, devienen todas esas influencias negativas, tenebrosas, que caracterizan a cada uno de los satélites lunas que giran alrededor de sus mundos. Radiaciones fatales, siniestras, que gobiernan los infrainfiernos. Hay una tercera fuerza que llamaríamos neutra, la cual permite cierto equilibrio entre los poderes positivos y negativos. Vean ustedes cómo la galaxia está debidamente equilibrada entre la luz y las tinieblas, entre lo positivo y lo negativo. Sirio en sí mismo es un mundo gigantesco que tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana. Sus habitantes son de muy poca estatura, no alcanzan a tener ni siquiera un metro de alto, yo creo que tienen corno medio metro. Delgados de cuerpo y con hermosa presencia, son verdaderos adeptos de la Blanca Hermandad. En Sirio no puede reencarnarse nadie que no haya alcanzado la estatura de un Kumara. Allí aquellos hombres son verdaderos dioses. Viven humildemente en los campos y a nadie se le ocurre construir ciudades. Eso de hacer ciudades es propio de gente no inteligente. Los habitantes de Sirio jamás caerían en semejante error. Tienen humildes casas, usan túnicas tejidas sencillamente. Cada casa tiene su huerta donde el siriano cultiva sus alimentos y sus jardines donde cultivan sus flores. Viven en paz y armonía todos, unos con otros. A nadie se le ocurriría hacer allí guerras ni nada por el estilo, pues todo eso es bárbaro y salvaje. Los sirianos son gente muy culta, verdaderos hombres iluminados en el sentido más trascendental de la palabra. Allí está la iglesia trascendida, uno se asombra cuando penetra a ese templo de maravillas. Allí oficían los grandes iniciados de la galaxia. Yo he asistido varias veces a las ceremonias. Constantemente se hace pasar o se vive allí el drama cósmico, la vida, pasión y muerte del Cristo. En el templo corazón de aquel mundo gigantesco, de aquel sol extraordinario, encontramos al dios Sirio y con él a todos sus iniciados, sus discípulos. Realmente Sirio es la capital de la gran galaxia en que vivimos.
5. Sueños inútiles.
Bueno, voy a hablar de algo que es muy importante, quiero referirme enfáticamente a la cuestión de los sueños. Ha llegado la hora de ir al fondo de esta cuestión, considero que lo más importante es dejar de soñar. En realidad los sueños no son más que meras proyecciones de la mente y, por lo tanto, ilusorios, no sirven. Es precisamente el ego quien proyecta sueños y obviamente esos sueños resultan inútiles. Nosotros necesitamos transformar al subconsciente en consciente. Necesitamos eliminar radicalmente no solo los sueños, sino también la posibilidad de soñar y eso es grave. Es incuestionable que tal posibilidad existe mientras existan elementos subjetivos dentro de nuestra psiquis. Necesitamos una mente que no proyecte, necesitamos agotar el proceso del pensar. La mente proyectista, proyecta sueños y estos son vanos e ilusorios. Cuando hablo de mente proyectista no estoy refiriéndome a los meros proyectos como los que hace un ingeniero que traza o proyecta los planos para un edificio, un gran puente o una carretera, no. Cuando hablo de mente proyectista quiero referirme a todo animal intelectual. Es claro que el subconsciente siempre proyecta, no solamente casas, edificios o cosas por el estilo, número aclaro proyecta sus propios recuerdos, sus propios deseos, sus propias emociones, pasiones, ideas, experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. La mente proyectista, repito, proyecta sueños y es claro que mientras el subconsciente exista existirán las proyecciones. Cuando el subconsciente concluye, cuando se ha transformado en consciente, las proyecciones concluyen, ya no pueden existir, desaparecen. Si queremos nosotros llegar a la auténtica iluminación, es necesario y urgente, dijéramos, transformar al subconsciente en consciente. Indubitablemente tal transformación solo es posible aniquilando al subconsciente. Pero el subconsciente es el ego, entonces hay que aniquilar al ego, al yo, al mí mismo, al sí mismo y así es como se transforma el subconsciente en consciente. Necesita dejar de existir el subconsciente para que en su lugar aparezca la conciencia objetiva, real y verdadera. En otros términos, quiero decir que mientras exista cualquier elemento subjetivo, por insignificante que éste sea, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, la posibilidad de soñar continúa. Mas cuando termina cualquier elemento subjetivo, cuando ya no quede en nuestra psiquis elemento subconsciente alguno, el resultado es la conciencia objetiva, la iluminación auténtica y verdadera. Un individuo que posea conciencia objetiva, que haya eliminado al subconsciente, vivirá en los mundos suprasensibles completamente despierto y, mientras su cuerpo duerma en el lecho, se moverá en esos mundos a voluntad, viendo, oyendo y palpando las grandes realidades de los mundos superiores. Una cosa es andar uno en los mundos hipersensibles con la conciencia objetiva, es decir, despierto, y otra cosa es hacerlo en estado subjetivo, subconsciente, proyectando sueños. Vean ustedes qué diferencia tan grande existe entre el que ambula por esas regiones proyectando sueños y el que vive allí sin hacer proyecciones, con la conciencia completamente despierta, iluminado, en un estado de superexaltada vigilia. Obviamente este último verdaderamente es un iluminado y puede, si así lo quiere, investigar los misterios de la vida y de la muerte y conocer todos los enigmas del universo. Por ahí hay cierto autor que dice que los sueños no son más que las ideas disfrazadas, y si eso es así, nosotros podemos aclarar un poco más la cuestión, diciendo que son proyecciones de la mente, porque esas ideas disfrazadas se proyectan mentalmente y ahí los sueños. Por lo tanto son falsos y vanos. Pero quien vive despierto ya no sueña. Nadie podría vivir despierto sin haber muerto en sí mismo, sin haber aniquilado el ego, el yo, el mí mismo. Por eso es que quiero que todos los hermanos se preocupen más por la desintegración del ego, porque sólo así, desintegrando esa terrible legión, podrán quedar despiertos radicalmente. Indubitablemente, no es fácil eliminar elementos subjetivos, los hay muy variados. Esta eliminación se procesa en forma didáctica, poco a poco. Pero conforme uno va eliminando tales elementos, la conciencia se va objetivizando, y cuando la eliminación ha sido absoluta, la conciencia ha quedado totalmente objetivizada, despierta. Entonces la posibilidad de soñar ha terminado, ha concluido. Los grandes adeptos de la fraternidad universal blanca no sueñan, poseen conciencia objetiva. La posibilidad de soñar para ellos ha desaparecido y los encuentra uno en los mundos superiores en estado de vigilia intensificada, totalmente iluminados, dirigiendo la corriente de los innumerables siglos, gobernando las leyes de la naturaleza, convertidos en dioses que están más allá del bien y del mal. Se hace, pues, indispensable comprender esto a fondo. Para sintetizar mejor, para que todos puedan sacar un resumen exacto, quiero decirles lo siguiente. 1. El subconsciente es el mismo ego. Aniquílese el ego y la conciencia despertará. 2. Los elementos subconscientes son elementos infrahumanos que cada cual lleva adentro. Destrúyanse y toda posibilidad de soñar concluirá. 3. Los sueños son proyecciones del ego y por lo tanto no sirven. 4. El ego es mente. 5. Los sueños son, por ende, proyecciones de la mente. 6. Esto deben ustedes anotarlo con mucha atención, es indispensable no proyectar. 7. No solamente se proyectan cosas para el futuro, constantemente vivimos proyectando las cosas del ayer. 8. También se proyectan toda clase de emociones presentes, morbosidades, pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Las proyecciones de la mente son, pues, infinitas. En consecuencia, las posibilidades de soñar son infinitas. ¿Cómo podría considerarse iluminado a un soñador? Obviamente, el soñador no es más que soñador, nada sabe sobre la realidad de las cosas, sobre eso que está más allá del mundo de los sueños. Es indispensable que nuestros hermanos del movimiento gnóstico se preocupen por despertar, para lo cual se requiere que se dediquen de verdad a la disolución del yo, del ego, del mí mismo, del sí mismo. Que sea esa su principal preocupación. Conforme vayan muriendo en sí mismos, la conciencia se irá volviendo cada vez más y más objetiva, y las posibilidades de soñar irán disminuyendo en forma progresiva. Meditar es indispensable para comprender nuestros errores psicológicos. Cuando uno comprende que tiene tal o cual error o defecto, puede darse el lujo de eliminarlo, tal como lo enseño en mi obra titulada El misterio del áureo florecer. Eliminar tal o cual error, tal o cual defecto psicológico, equivale a eliminar tal o cual agregado psíquico, tal o cual elemento subjetivo dentro del cual existen las posibilidades de soñar o de proyectar sueños. Cuando uno quiere eliminar un defecto, un error o un agregado psíquico, debe primero comprenderlo. Pero hermanos, no basta comprender únicamente, hay que ir algo más hondo, más profundo. Es necesario capturar el hondo significado de aquello que uno ha comprendido, y solamente puede lograr esa captura a través de la meditación de fondo, profunda, muy íntima. Aquel que ha capturado el hondo significado de lo que ha comprendido, está en posibilidad de eliminar. Eliminar agregados psíquicos es urgente. Agregados psíquicos y defectos psicológicos en el fondo son lo mismo. Cualquier agregado psíquico no es más que la expresión de un defecto de tipo psicológico. Que hay que eliminarlos, eso es claro, pero primero tenemos que haberlos comprendido y también haber capturado su honda significación. Así es como vamos muriendo de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Algunos quieren estar despiertos en el astral, en el mental, etc., pero no se preocupan por morir y lo más grave es que confunden a los sueños con las verdaderas experiencias místicas. Una cosa son los sueños, que no son más que simples proyecciones del subconsciente, y otra son las experiencias místicas reales. Cualquier experiencia mística auténtica exige el estado de alerta y conciencia despierta. Yo no podría concebir experiencias místicas con conciencia dormida. Así pues, la experiencia mística real, verdadera, auténtica, solo adviene cuando objetivizamos la conciencia, cuando estamos despiertos. Reflexionen nuestros hermanos profundamente en todo esto. Que estudien nuestra obra El Misterio del Áureo Florecer, que se preocupen por morir de momento en momento, solo así lograrán realmente la objetivización total de la conciencia. Pregunta, maestro, todas aquellas muchedumbres que corren allá como locas, ¿van dormidas? ¿Van proyectando? ¿Van soñando? ¿Van enajenadas de sí mismas? Respuesta, ciertamente esa gente que va en tropel corriendo, va soñando. No es necesario que sus cuerpos estén acostados en la cama, roncando ya medianoche para estar soñando. La gente sueña aquí mismo en carne y hueso. Así como la ve usted, corriendo como loca por la calle, ambulando en ese constante ir y venir, como máquina sin ton ni son, ni orientación alguna, así andan también en los mundos internos cuando el cuerpo físico está dormido en la cama. Lo que sucede es que esta gente que sueña en la vida, que anda soñando así en el mal llamado estado de vigilia, que los ve uno dormidos, soñando, cuando llega la hora en que su cuerpo físico duerme, abandonan tal vehículo y entran en los mundos suprasensibles llevándose a tales regiones sus propios sueños, es decir, cada cual se lleva sus sueños a los mundos internos, tanto durante las horas en que el cuerpo duerme como después de la muerte. La gente muere realmente sin saber cómo y entra en los mundos internos soñando, y vive soñando, y nace sin saber a qué hora ni cómo, y en la vida práctica anda soñando a todas horas. ¿No es pues extraño que la gente caiga debajo de las ruedas de los automóviles, que cometa tantas locuras? Esto se debe a que tienen la conciencia dormida, están soñando. Dejar de soñar es indispensable. El que deja de soñar, aquí y ahora, deja de soñar en cualquier rincón del universo, anda despierto en todas partes. El que despierta aquí y ahora, despierta en el infinito, en los mundos superiores, en cualquier lugar del cosmos. Lo que importa es despertar aquí y ahora, en este mismo momento en que estamos hablando, de instante en instante, de momento en momento.
Seis. Clave de sol.
Incuestionablemente, lo que más importa en la vida es la realización íntima del ser. Alguna vez interrogué a mi divina madre Kundalini, diciéndole: ¿el camino que ha de conducir hasta la resurrección, es demasiado largo? Ella me respondió: no es que sea tan largo, lo que pasa es que hay que labrarlo, cincelarlo, trabajar duramente en la piedra filosofal. Hay que darle a la piedra bruta la forma cúbica perfecta. Nuestra divisa es telema, es decir, voluntad. Empecemos por despertar conciencia. Obviamente, todos los seres humanos están dormidos y es necesario despertar para ver el camino. Lo esencial es despertar aquí y ahora. Desafortunadamente la gente duerme. Parece increíble, pero así es. Andamos por las calles con la conciencia dormida. Estamos en la casa, en el trabajo, en el taller, en la oficina, etc., con la conciencia profundamente dormida. Manejamos el automóvil y vamos a la fábrica con la conciencia tremendamente dormida. La gente nace, crece, se reproduce, envejece y muere con la conciencia dormida, y nunca sabe de dónde viene ni cuál es el objeto de su propia existencia. Lo más grave es que todos creen que están despiertos. Muchas personas, por ejemplo, se preocupan por saber muchas cosas esotéricas, pero nunca se preocupan por despertar conciencia. Si la gente se hiciera el propósito de despertar aquí y ahora, de inmediato podría conocer todo aquello que para ella son enigmas. Y por eso es que existe el escepticismo, porque el escéptico es ignorante. Ignorancia es conciencia dormida. Ciertamente, debo decirles a ustedes en nombre de la verdad que existe el escepticismo por la ignorancia y que el día en que el hombre deje de ser ignorante y despierte conciencia, de hecho desaparecerá el escepticismo, porque ignorancia equivale a escepticismo y viceversa. Nuestra doctrina ciertamente no es la de convencer escépticos, porque si hoy convencemos a 100 escépticos, mañana aparecerán 10.000 y si convencemos a los 10.000, aparecerán 100.000 y así no terminaríamos nunca. El sistema para conseguir la realización íntima del ser es cuestión de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, pero es necesaria la continuidad de propósitos en los tres factores de la revolución de la conciencia. Lógicamente, para lograr el despertar de la conciencia se necesita morir de instante en instante, de momento en momento. El hombre dormido en presencia de una copa de licor termina borracho. Cuando el hombre dormido se encuentra en presencia del sexo opuesto, termina fornicando. El dormido se identifica con todo cuanto le rodea y se olvida de sí mismo. Me viene en este momento a la memoria el caso insólito de Piotr Damianovich Uspensky, quien cuando caminaba por las calles de San Petersburgo se había propuesto no olvidarse ni un instante siquiera de sí mismo. De momento en momento se estaba recordando, dice que hasta veía un aspecto espiritual en todas las cosas, como que se sentía transformado y aumentaba su lucidez de tipo espiritual, etc. Sin embargo, sucedió algo muy curioso. De pronto sintió la necesidad de entrar a una cigarrería a mandar a preparar sus tabacos. Ciertamente, después de que ya lo atendieron y le despacharon su pedido de cigarros, salió muy tranquilamente fumando a lo largo de una avenida y anduvo por distintos lugares de San Petersburgo, recordando distintas cosas, ocupado en diversos asuntos intelectuales, etc., es decir, llegó a absorberse en sus propios pensamientos. Hora y media más tarde estaba en su casa. De pronto observó bien su habitación, su cuarto de dormir, su sala, su escritorio, etc., y recordó que se había dormido, que había andado por muchos lugares con la conciencia despierta y que al entrar a la cigarrería sus buenas intenciones de permanecer despierto se habían reducido a polvareda cósmica. Lamentó el caso. Desde la cigarrería tardó hora y media para llegar a su casa, todo ese tiempo lo pasó por las calles de dicha ciudad con la conciencia totalmente dormida. Vean ustedes cuán difícil es permanecer uno de instante en instante, de momento en momento y de segundo en segundo con la conciencia despierta, y eso es lo primero: no olvidarse uno de sí mismo ni un solo instante, si es que tiene anhelos verdaderos de despertar. Llegue uno a donde llegue, a cualquier sala, ande por las calles a pie o en carro, recorra lugares de día o de noche, esté donde esté, sea en su trabajo o en el taller, donde sea, tiene que estarse recordando a sí mismo. En presencia de cualquier objeto hermoso, de cualquier vitrina donde se exhiban cosas muy hermosas, joyas muy preciosas, etc., tiene uno que no olvidarse de sí mismo, no identificarse con nada de todo aquello que lo fascine o le guste. Sujeto. Hay necesidad pues de estarse recordando siempre a sí mismo, no solamente en lo físico, sino vigilando sus propios pensamientos, sentimientos, emociones, deducciones, apetencias, temores, anhelos, etcétera, 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 y otras tantas cosas. Objeto. El segundo aspecto que me parece bastante interesante, mis caros hermanos, es no identificarse con las cosas, como ya lo dijimos. Si vosotros veis un hermoso objeto, un traje en la vitrina, una exposición de algo o una exhibición de lo que sea, como un automóvil muy bello, unos zapatos nunca vistos, un animal raro o un elefante, que vuela o un camello que aparece en el medio de la sala, etc., lo fundamental es estar vigilantes y no identificarse con nada, saber distinguir entre lo normal y lo anormal, pues lo primero que tiene uno que hacer es reflexionar. no identificarse con el objeto, la cosa o criatura que está viendo, porque si uno se identifica con lo que está viendo, con la representación que tiene ante sus ojos físicamente, entonces sucede que se queda fascinado, es decir, de la identificación pasa a la fascinación y queda uno encantado, maravillado, identificado, se olvida de sí mismo y luego cae en el sueño profundo de la conciencia. Con ese proceder equivocado, dejándose fascinar tontamente, lo único que se consigue es que la conciencia siga dormida, mis caros hermanos, y eso es muy grave, gravísimo, gravísimo, gravísimo. Lugar. Me viene en estos momentos a la memoria un recuerdo insólito hace muchísimos años, cuando yo estaba por allá en los países de Sudamérica caminando el mundo, como dicen, porque yo siempre anduve para un lado y para otro, sucedió que una noche cualquiera me seis a mí mismo atravesando un jardín, luego llegué a una sala, la atravesé y por último pasé a una oficina de abogado. Allí se hizo a una señora de cierta edad, algo canosa, muy simpática, que sentada al pie de un escritorio me recibió, luego se puso de pie para darme la bienvenida. De pronto, observé que sobre el escritorio habían dos mariposas de vidrio. Bueno, eso no tiene nada de raro, ver dos mariposas, ¿verdad? Pero lo interesante era que las dos mariposas tenían vida propia, movían sus alas, sus cabecitas, sus patitas, eso sí es raro, ¿verdad? Eso era algo insólito y extraño, un par de mariposas de vidrio con vida. Pues no es normal, claro que no es natural, mis caros hermanos, eso ya es raro, es un caso de ponerle mucho cuidado. Pues bien, ¿saben ustedes lo que hice yo? No me identifiqué con el par de mariposas, únicamente reflexioné, me dije a mí mismo cómo es posible que hayan en el mundo mariposas con alas de vidrio, con cuerpo de vidrio, patas de vidrio, cabeza de vidrio y que respiren y tengan vida propia como las naturales. Así reflexioné, mis caros hermanos. ¿Qué tal que yo me hubiera identificado con las mariposas sin hacer ningún análisis, sin reflexionar en las tales mariposas de vidrio? ¿Qué les parece que yo me hubiera fascinado, me hubiera encantado y hubiera caído en la inconsciencia? Pues eso hubiera sido insensato, ¿verdad? Pero yo reflexioné, me dije a mí mismo no, esto está extraño, esto está muy raro, imposible que haya esta clase de criaturas en el mundo físico, no, 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 esto no es normal, aquí hay gato enmochilado, aquí hay algo raro. Esta clase de fenómenos, que yo sepa, no existe en el mundo tridimensional, esto solo es posible en el mundo astral, a no ser que yo esté en el astral. ¿Será que estoy en el mundo astral? Entonces me pregunté a mí mismo, ¿será que yo estoy dormido? ¿Será que he dejado mi cuerpo físico en algún lugar? Pues esto está muy raro y para salir de dudas voy a dar un saltito con la intención de flotar, a ver si es que estoy en astral o a ver qué es lo que pasa. Así me dije, hermanos, con toda confianza les digo a ustedes que así procedí. Claro, tenía que proceder así y no de otra manera, ¿verdad? Pero me daba como pena ir a dar un salto ahí, delante de esa señora. Entonces me dije a mí mismo, esta señora puede creer que estoy pasado de maracas, dando saltos aquí en su oficina. Aunque todo era tan normal, un escritorio como cualquiera, la silla donde se sentaba la señora era de esas que giran de un lado para otro, había dos candelabros en aquel despacho, ahora que recuerdo, uno a la derecha y otro a la izquierda, parecían de oro macizo. Esto lo recuerdo con mucha exactitud, mis caros hermanos, aunque ya hace mucho tiempo, muchos años. Sin embargo, recuerdo que los candelabros eran de siete brazos. Pues yo estaba muy joven en aquella época. Bien, hablando aquí con toda confianza, yo no hallaba nada extraño en ese consultorio, todo era como normal en aquel despacho, pero al poner la vista en las mariposas, era lo único realmente raro. Por lo demás, yo decía, esta señora nada tiene de extraño, es tan normal como todas las señoras del mundo, pero estas mariposas me tienen intrigado, eso de que tengan vida propia está muy raro. Bueno, sea como sea, resolví salirme de ahí y entonces lo hice con la intención de dar el saltito, ¿entienden? Claro, tenía que dar alguna disculpa a la señora. Le pedí permiso, le dije que necesitaba salir un momento y salí de allí. Ya fuera del corredor y seguro de que nadie me estaba observando, di un salto alargado con la intención de flotar. ¿Y qué tal si les digo a ustedes lo que sucedió? Pues sinceramente les cuento que inmediatamente quedé flotando en el ambiente circundante. Claro está que me sentí delicioso, mis caros hermanos, delicioso. Me dije entonces a mí mismo: estoy en cuerpo astral, aquí ya no hay ni la menor duda. Recordé que había dejado mi cuerpo físico dormido en la cama hacía unas cuantas horas y que moviéndome por ahí en el astral había llegado hasta allí, aquel despacho. Regresé al despacho aquel, me senté nuevamente ante la señora y le hablé con mucho respeto, le dije: vea señora, nosotros estamos en cuerpo astral. La señora apenas me miró con ojos como de sonámbula, extrañada. No me entendió, no me comprendió. Sin embargo, yo quise aclararle un poco y le dije: señora, recuerde que usted se acostó a dormir hace unas cuantas horas, así pues no se le haga raro lo que le estoy diciendo. Su cuerpo físico está dormido en la cama y usted está aquí en astral, está platicando conmigo. Pero definitivamente aquella señora no entendió, estaba profundamente dormida, tenía la conciencia dormida. Viendo que todo era inútil, comprendiendo que no despertaría ni a cañonazos a esa pobre señora que jamás se había dedicado a esta labor de despertar conciencia, pues francamente mis caros hermanos resolví pedirle disculpas y me fui. Bueno, como cosa curiosa quiero contarles a ustedes que muchos años después, tal vez unos 30 años o más, tuve que viajar a Taxco, Guerrero. Taxco es un pueblo muy hermoso situado sobre una ladera y construido al estilo colonial. Sus calles están empedradas como en la época de la colonia y es muy rico por cierto, tiene muchas minas de plata y se venden objetos y joyas muy hermosos de plata. Yo tenía que viajar a aquel lugar porque había alguien a quien yo le estaba haciendo algunos remedios, pues quería curarse y que yo le ayudara en el proceso de la curación. Era un pobre paciente muy enfermo. Bien, llegué a una casa, atravesé el jardín y llegué a la sala, la que reconocí de inmediato. Había allí una señora, la miré y la reconocí, la misma que había visto muchos años atrás en astral, detrás del escritorio, a excepción de que esta vez estaba ella en la sala. Me invitó a pasar un poco más adelante y encontré el famoso despacho de abogado, donde hacía tantos años yo había llegado en astral. Ahora en vez de estar la señora en el escritorio, estaba su marido, un hombre más bien educado y dedicado a la abogacía sin título, en algunas partes les llaman tinterillos. Bueno, llámenlo como sea. Lo cierto fue que él estaba sentado allí, en dicho despacho. Se paró para darme la bienvenida y luego me hizo sentar frente a su escritorio. Reconocí inmediatamente el despacho y reconocí a la señora. Entonces sucedió que como a aquel hombre le gustaban un poco estos estudios de tipo espiritual, platicamos y dialogamos un rato sobre estos asuntos, porque a él le gustaba todo lo que se tratara de estudios esotéricos. Luego lo sorprendí un poco cuando le dije: señor, yo estuve aquí hace ya algún tiempo. Estuve en cuerpo astral, fuera del cuerpo físico y usted sabe que uno se mueve, anda y va de un lugar a otro, el señor ya conocía un poco de estas cosas y no se le hizo raro. Luego le dije: vea, en este escritorio habían dos mariposas de vidrio. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las mariposas? Entonces rápidamente me contestó: aquí están las mariposas, aquí mismo, véalas usted. Levantó unos periódicos que habían encima del escritorio y ciertamente ahí estaban, dos mariposas muy bellas de vidrio. Claro, se quedó muy sorprendido de que yo conociera esas mariposas. Luego le dije: pero falta algo más. Yo estoy viendo un candelabro de siete brazos, pero son dos. ¿Dónde está el otro? ¿Qué se hizo? Aquí está el otro, véalo aquí, me respondió el señor del despacho. Quitó unos papeles y periódicos que habían allí y ciertamente sacó el otro candelabro, apareció para confirmar aún más mis aseveraciones. Claro, el hombre llegó al asombro. Luego le dije: sepa usted que yo a su señora la conozco, pero cuando yo vine aquí su señora estaba en el escritorio. Bueno, maravillado quedó el señor. A la hora de la cena nos sentamos todos alrededor de una mesa redonda y entonces sucede algo verdaderamente inusitado. Aquella señora me dice allí, en presencia del mismo señor: yo lo conozco a usted hace mucho tiempo, no sé exactamente dónde lo he visto. Pero yo lo he visto antes en algún lugar. De todas maneras usted no es una persona desconocida para mí. E inmediatamente codié yo al Señor y le dije: ¿Se da usted cuenta? ¿Sea convencido usted de mis palabras? Bueno, el asombro de aquel hombre llegó al máximo. Desafortunadamente, y eso sí es muy grave, mis queridos hermanos, aquel hombre estaba tan agarrado por su secta, dijéramos, de tipo romanista, que francamente no entró en el camino por eso, por la cuestión sectaria. Ah. Si no, hubiera venido al camino, porque yo le di pruebas extraordinarias, pruebas que para él fueron contundentes y definitivas, pues quedó asombrado para siempre, ¿no? Lamentablemente su religión no lo dejaba, lo confundía y se enredaba en todos aquellos dogmas de tipo religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, han pasado ya muchos años, sin embargo, yo no he podido dejar de relatarles a ustedes este acontecimiento. Así pues, recomiendo división de la atención en tres partes. 1. Sujeto, o sea uno mismo. No olvidarse de sí mismo ni un solo instante. 2. Objeto, observar todas las cosas, como el caso que les he contado de las mariposas. ¿Qué tal que en este mismo momento de estar ustedes leyendo este libro llegara una persona que ya murió hace muchos años y les hablara? ¿Sería usted tan ingenuo o ingenua, estarían tan distraídos como para no preguntarse a sí mismos qué es esto? ¿Será que estoy en astral? ¿Sería usted tan despreocupado de no hacer el experimento y dar el saltito? Bueno pues, no olviden que cualquier detalle, por insignificante que sea, debe ser motivo como para hacer ese tipo de reflexiones. Todo debe ser estudiado detenidamente y uno debe preguntarse a sí mismo por qué estoy aquí. 3. Lugar 1 no debe vivir inconsciente. Cuando lleguemos a tal o cual lugar, debemos observarlo detalladamente, muy minuciosamente y preguntarse a sí mismo por qué estoy yo aquí en este lugar. Y a propósito, usted que está leyendo este libro, dígame, ¿ya se preguntó por qué está ahí en ese lugar donde se encuentra leyendo? ¿Ya se tornó la molestia de observar su lugar, el techo o las paredes, o el espacio que le rodea? ¿Ya observó el piso o el sitio, arriba, abajo o a los lados, atrás de usted o hacia adelante? ¿Ya miró usted y si hay varias personas, ya miraron las paredes y su alrededor para hacerse la pregunta? ¿Dónde están? Y si no se la han hecho, ¿qué tal, eh? ¿Está usted leyendo acaso inconscientemente este libro? Es claro que uno nunca debe vivir inconsciente, hállese donde se halle, encuéntrese donde se encuentre, en una casa, en la calle, en un templo o en un taxi, o en el mar o en un avión, etc. Donde sea, donde esté y como esté, lo primero que tiene uno que preguntarse a sí mismo es ¿por qué estoy en este lugar? Mirar en detalle todo cuanto le rodea, el techo, las paredes, el piso. Esa observación no es solamente para el parque, la casa o el lugar desconocido, sino que uno debe mirar su casa diariamente cada vez que entre en ella y a todo momento, como si fuera algo nuevo o desconocido. Debe también preguntarse por qué estoy en esta casa. Qué curioso, y mirar el techo y las paredes y el suelo y los patios, etcétera, todo en detalle, para hacerse la pregunta ¿por qué estoy en este sitio? ¿Será que estoy en astral? Y dar un saltito así como alargado con la intención de flotar. Si la persona no flota, pero presiente que puede estar en cuerpo astral. Entonces súbase a una silla o a una mesa no muy alta, un asiento, un cajón o algo por el estilo y dé un saltito para ver si así flota, porque hay veces que uno da el saltito alargado y sin embargo no flota, entonces lo mejor es subirse sobre algo que le permita saltar y experimentar si flota tirándose al aire con la intención de volar. Es claro que si está en astral queda flotando y si no, pues todo queda igual. No olvidar sujeto, objeto. Lugar, división de la atención en tres partes. Si uno se acostumbra a vivir siempre con la atención dividida en esas tres partes, sujeto, objeto y lugar, se acostumbra a hacerlo diariamente y a todo momento, de instante en instante y de segundo en segundo, pues esa costumbre se graba profundamente en la conciencia y por la noche, al estar ustedes dormidos, resultan haciendo el ejercicio lo mismo que lo hacen en el físico, entonces el resultado es el despertar de la conciencia. Ustedes saben que muchas veces resulta uno haciendo en la noche lo mismo que está acostumbrado a hacer en el día. Muchos, por ejemplo, están trabajando durante el día en la fábrica, o de vendedores ambulantes, o en la oficina, y por la noche se ven trabajando durante el sueño, haciendo exactamente lo mismo que hacen durante el día, sueñan que están en la fábrica, vendiendo en la oficina, etc. Es claro que todo lo que uno haga en el día, lo hace en la noche, es decir, resulta soñándolo en la noche. Es cuestión, pues, de hacer la práctica durante el día, a todas horas, en todo momento o segundo, para lograr hacerla en la noche y despertar conciencia. Es claro que cuando toda persona está dormida, la esencia está lejos del cuerpo. Entonces sucede que estando fuera del cuerpo o en astral, resulta repitiendo lo mismo que hace en el día. ¿Y qué tal? Uno despierta automáticamente, porque la práctica del ejercicio le da chispa a uno, queda despierto. Ya estando uno despierto en astral, puede invocar a los maestros, llamar al ángel Anael, por ejemplo, o a Adonai, el hijo de la luz y de la alegría, o al maestro Kutumi, para que vengan a instruirlo a uno, a enseñarle, etcétera, 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 mis caros hermanos. Lo mismo pueden llamar a cualquier otro maestro, a Moria, al conde San Germán, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que me invoquen a mí pueden estar seguros de que yo concurro el llamado, eso sí estén seguros. Así pues, les doy el sistema para recibir la enseñanza directamente y si quieren recordar las vidas pasadas, invoquen a los maestros de la logia blanca, a Kutumi, Hilarión, Moria, etc., y pídanles que tengan la amabilidad, la bondad de hacerles recordar sus existencias anteriores, hacerles revivir sus vidas pasadas. Pueden estar ustedes seguros de que el maestro les concederá su petición. Este sistema que les doy a todos ustedes es para que reciban el conocimiento directo. Pueden viajar también al Tíbet oriental, pueden ir también al fondo de los mares, inclusive a otros planetas si quieren. Así pues, este es el camino para recibir los conocimientos directos. Por este motivo es que yo les digo: despierten, mis caros hermanos, despierten, despierten, no continúen así viviendo esa vida de inconscientes, de dormidos. Eso es muy triste, mis caros hermanos. Vean ustedes los dormidos cómo andan, inconscientes en el astral y después de la muerte siguen dormidos, inconscientes, soñando tonterías. Nacen sin saber a qué hora, mueren sin saber a qué hora. Yo no quiero que ustedes sigan así, en esa inconsciencia tan terrible. Quiero que ustedes despierten.